A todo aquí en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, los reyes Felipe y Leticia, junto con don Juan Carlos, se han reunido con la princesa Leonor en Marín, Pontevedra, donde la heredera completa su formación en la Escuela Naval Militar. Ha sido un breve encuentro privado, aprovechando que todos estaban en Galicia. El rey emérito llegó hace 3 días a San Xenso para participar en la regata que lleva su nombre. Felipe y Leticia asisten a una cena por los 40 años de la jura de bandera de la promoción de la Armada del Rey. Segunda, las comunidades del PP y algunos socios del gobierno como Esquerra, Bildu o Bénega se rebelan contra la ministra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que amenazó con condicionar el dinero destinado a medidas relacionadas con la vivienda si no aplican la ley. Una norma que, entre otras, obliga a limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas. Las diferentes formaciones políticas lo consideran un chantaje. Tercera, Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes en El Hierro, en Gran Canaria y Lanzarote, 5 embarcaciones con 237 migrantes subsaharianos a bordo, entre ellos 8 mujeres y 3 niños. En la última semana han llegado pateras todos los días a Canarias. Y cuarta, 2 personas detenidas en un periodo de menos de 2 horas por agredir a sus respectivas exparejas en Zaragoza. Estos agresores tienen 34 y 67 años respectivamente. Una de las víctimas había sido retenida en el interior del domicilio durante horas.
¿Qué es la vida sin ti? El amor sin tus abrazos.
La soledad es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las sociedades occidentales actualmente. Ahora mismo hay 3 millones de personas de avanzada edad en una situación de soledad no deseada.
Ay, las 9. Una hora más es una hora menos en la que pensar, en la que inventarme qué hacer para llenar el tiempo. Y mientras tanto, sigo hablando conmigo misma, a veces en voz alta, a veces solo en mi cabeza, para llenar este silencio tan asfixiante.
Ante esta situación son muchas las personas que tratan de acompañar al que está solo porque la verdad no cuesta demasiado y para ellos es un chute de energía. Esta es la misión del programa Siempre Acompañados de Fundación La Caixa, que ha atendido a más de 2.000 personas en toda España. La finalidad es visibilizar la soledad, sensibilizar a la ciudadanía y minimizar este tipo de situaciones. Y es que la soledad no se ve, se siente. Y bajo ese lema, la Fundación ha impulsado una experiencia inmersiva para que todo el mundo pueda sentir durante unos minutos lo mismo que siente una persona en soledad. Es lo que los más jóvenes llaman escape room y se inspira en las vivencias de Carmen, Pedro, Silvia, que a través de sus vivencias ayudan a otras personas a entender mejor cómo es esta realidad y a buscar herramientas para poder salir de ella. Más allá de la compañía, está demostrado científicamente que afrontar la soledad junto a una persona mejora la adaptación psicológica ante una pérdida, una enfermedad. Mejora la salud, la esperanza de vida. Casi el 70% de las personas que se han sometido a este programa han percibido una mejora en su estado emocional. Y si no, recuerda que siempre está la radio para hacerte compañía.
Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2024-2025. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nadie podía pensar que una toma de posesión iba a dar tanto que hablar, que iba a generar tanta polémica. Todo empezó hace unos días, cuando supimos algunos detalles de esa ceremonia que se celebrará el próximo 1 de octubre y que va a tener como protagonista la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
Claudia Sheinbaum ha decidido no invitar a la ceremonia de investidura al rey Felipe VI por no contestar una carta que mandó en 2019 su predecesor, el todavía presidente López Obrador, en la que exigía el perdón de España por la colonización.
Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón. Y ojalá y ellos rectifiquen.
Felipe VI es quien acude a todas las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, incluso fue a la ceremonia de López Obrador. Quienes irán serán algunos socios: Sumar, Podemos, Bildu. Desde el gobierno mexicano sí han invitado a Sánchez y a diferentes miembros del gobierno, pero que tampoco van.
Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión. Y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Lo que no se cuenta, lo que quiere ocultar México, es que durante el mandato de López Obrador han habido 180.000 asesinatos por el crimen organizado. El 36% de la población de México vive en la pobreza. Pero eso sí, sigue RQR contra España.
Ahora, con el asunto este de España, están faltando el respeto, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa. Ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política. Dice, sí, claro que fue una situación política.
Como hace unos años, volvemos de nuevo hacia los supuestos abusos cometidos contra los pueblos originarios de México durante la colonización. Vamos a una clase de historia. ¿Qué pasó realmente? ¿Es una cortina de humo para tapar cómo está el país? Hoy hablamos de México y España. Para explicar lo que ocurrió entre ambos países hay que remontarse a 1521. Hernán Cortés llega a México liderando un grupo de españoles con el apoyo de una amplia coalición de pueblos indígenas, por cierto. El 99% de las tropas españolas eran indios que estuvieron oprimidos por los aztecas y así logró colonizar un imperio de más de 7 millones de personas, ojo, en 1500. El territorio se iba a convertir en un lugar muy importante para España. El historiador Jorge Luis García decía esto en Herrera en Copé.
Los documentos originales son una maravilla porque dan una idea real de lo que pasó sobre el territorio y no lo que se nos quiere contar. Y pues tenemos desde ese supuesto genocidio que nunca existió. La corona estuvo siempre mucho más interesada en salvar y en cuidar a los indios, incluso que a los españoles. Los indios tenían una discriminación positiva que hoy hasta nos escandalizaría.
Lo que hizo España se puede ver en cualquier rincón de ese país. Catedrales, universidades, iglesias, una labor manchada por algunos de manera injusta.
Lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos 3 o 4 garbanzos negros. En lo que haces es generalizar sobre todo la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años.
El problema no es lo que hizo España, sino lo que ocurrió tras la independencia de México. Mira, hace unos días rescaté una conversación que mantuve aquí con el profesor argentino Marcelo Gullo, un hispanista que me dio esta clave.
Muy valiente para mandarle una carta al rey de España, y muy cobarde delante de todos los presidentes de Estados Unidos. El origen del subdesarrollo de México no está en la conquista, está en que fueron incapaces de mantener la herencia recibida. Perdieron California, que se convirtió en la región más grande productora de oro del mundo. Perdieron Texas. La culpa del subdesarrollo de México no la tiene España.
Eso ocurrió con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. Estados Unidos se quedó con California, con Texas, con Nuevo México. Tomás Pérez es profesor, investigador del Instituto Nacional de Antropología de México y creo que nos atiende desde allí. Tomás, profesor, buenas noches.
Buenas noches, buenos días desde México.
Gracias por atendernos. ¿Por qué? No digo por qué esta polémica en clave política, sino en clave histórica, ¿por qué contra los españoles y no contra los ingleses, portugueses, los franceses, que no hace tanto?
No, bueno, básicamente la polémica vista desde una perspectiva mexicana tiene que ver con la forma con la que el Estado mexicano ha construido su historia, ¿no? Y ha imaginado su historia. Entonces, en esa historia existía México antes de la llegada de los españoles, cosa que es rigurosamente falso, es decir, o sea, México no existía como un estado tal como hoy lo conocemos. El llamado Imperio Azteca ocupaba una mínima parte de lo que hoy es el territorio mexicano. Habría, según este mismo relato, muerto con la conquista y había dejado de existir durante tres siglos, que serían los tres siglos virreinales. Entonces, eso dibuja a España como el enemigo, causa de todos los males que ha sufrido México a lo largo de la historia. Esa es la base de la carta de López Obrador y la base de una hispanofobia subyacente en gran parte de la opinión pública mexicana.
Eso iba a preguntar, profesor. Viviendo allí, trabajando allí, y no digo en un ambiente universitario y menos aún de historiadores, pero ¿en la opinión pública este mensaje cala o es un populismo político?
No, cala. Es decir, si López Obrador lo utiliza es porque López Obrador y aparentemente también la nueva presidenta Claudia Sheinbaum lo utilizan, es porque esto tiene una enorme capacidad de polarización política. Ahora, sí me gustaría aclarar una cosa que me parece importante. La hispanofobia y la hispanofilia en México son como las dos caras de la misma moneda, es decir, no se pueden separar la una de la otra. Entonces, es siempre una situación ambigua, porque hay un discurso hispanófobo, pero hay un discurso hispanófilo, y están continuamente entremezclados a lo largo de la historia de este país.
Si tuviéramos que hacer, le voy a pedir un imposible, profesor, si tuviéramos que hacer una clasificación, 5, 6 cosas que digamos, esto dejó España aquí. Universidades, el idioma, la religión, ¿qué?
No, yo lo que pasa es que creo que ahí, me parece que, yo entiendo su planteamiento, pero yo creo que es un mal planteamiento. Uh-huh. No es que España dejó esto aquí, digo aquí porque yo estoy sí, viviendo sí, sí, en sí, México. Sí. Es que desde el punto de vista jurídico y legal, lo que se llamaba el Virreinato de la Nueva España, el Reino de la Nueva España, formaba parte de la monarquía católica al mismo nivel que los reinos de Castilla. Es decir, o sea, que no es que dejó, es que esto
es
formaba
que era,
parte...
Claro.
Era. Entonces, a mí me parece eso muy importante dejarlo en claro, porque si no entramos en una discusión en la cual parece que nosotros somos los herederos de los conquistadores ya. Y los mexicanos somos los herederos de los conquistados. No, somos todos herederos de una comunidad política que existió durante tres siglos. Es decir, me parece es importante destacarlo, porque que existió durante tres siglos significa que existió durante más de los dos siglos que lleva existiendo el actual Estado-Nación mexicano.
Entiendo. La figura de Hernán Cortés, ¿cómo me lo resume en un minuto, Tomás?
Pues la figura de Hernán Cortés, ¿cómo se la resumo? Es un personaje
inmenso.
Fascinante, inmenso, es decir, yo creo que es un personaje equivalente a los grandes personajes de la historia, pero que en ese relato que le acabo de contar del nacionalismo mexicano es el gran verdugo, es el gran malvado de la historia, es decir, es la causa de todos los males. Ahora, me gustaría aquí hacer una aclaración. Si no hubiese existido la conquista de México, España más o menos sería ahora mismo lo que es, más o menos, no creo que hubiese grandes variaciones. Si no hubiese existido la conquista de México por Hernán Cortés, México directamente no existiría.
Claro. el papel de Estados Unidos. El profesor Marcelo Gullo, recuerdo que me dijo aquí en este estudio, me habló de aquel momento, el Tratado Guadalupe Hidalgo, cuando se rompe el norte. Nuevo México, Texas, California. ¿El papel de Estados Unidos y su relación con México en el último siglo o dos siglos?
Bueno, el papel de Estados Unidos con respecto a México durante los tres últimos siglos, yo creo que en ese caso sí que es un verdugo de verdad, ¿no? Es decir, es la convivencia entre dos mundos que además en el siglo XIX se plantean como dos mundos incompatibles, digamos, el mundo anglosajón protestante al norte y el mundo católico hispánico al sur. Hay un enfrentamiento continuo desde prácticamente el mismo momento de la declaración de la independencia de México, y en ese enfrentamiento, pues lo que era el México original, que no olvidemos, era el antiguo virreinato de la Nueva España, pierde aproximadamente la mitad de su territorio en manos de los Estados Unidos. Primero pierde Texas, es el primer territorio, primero se declara independiente y después se integra como estado de los Estados Unidos de América, y después pierde a grandes rasgos lo que hoy son Arizona, Nuevo México y California. Estamos hablando, para los que nos estén escuchando, California en estos momentos tiene un Producto Interior Bruto superior al de Francia.
Sí, sí, no, y vete a Texas, y vete, en fin, es lo de siempre. Profesor Tomás Pérez, investigador del Instituto Nacional de Antropología de México, gracias por esta clase particular, aunque sea breve.
Muchas gracias a ustedes, es un placer.
Adiós, gracias, profesor. Seguimos con un poco de historia para entender lo que está pasando hoy, y es que hubo un momento en el que México se convirtió en un lugar ideal para aislarse de las violentas guerras civiles que se producían en El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Su vecino Estados Unidos, el país con mayor consumo de drogas del mundo, tenía fija su mirada en Colombia.
Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco. ¿Dónde? Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.
Pablo Escobar manejaba el cártel de Medellín a su antojo durante los años 80, pero tras su muerte en los 90, ascendió un nuevo capo de la droga en México, el Chapo Guzmán. En los 2000 llenó de violencia el país hasta el punto que se triplicaron los homicidios, fue detenido, extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, la lucha por el poder sigue manteniéndose en las calles.
¡Mátalos a la verga!
Es el día a día en muchos estados de México. Enfrentamientos con tanques y todo tipo de armamento para liderar el poderoso cártel de Sinaloa. Ahora mismo dos facciones luchan por controlarlo. Por un lado los Chapitos, los hijos del Chapo, y por el otro los Malliza, ahora liderados por Ismael Zambada.
Lo que la sociedad, yo he visto que quiere, es que ya haya un ganador, tanto de un lado o del otro, aunque tienen mayor empatía por los mayos, porque dicen, es la vieja escuela, respetan más a la gente y bla, 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 ¿no? A los hijos del Chapo Guzmán, pues los ven como más violentos y que no respetan a nadie, ¿no?
Escuchas a Cintia, una periodista que lleva años cubriendo la actualidad en Sinaloa. No recuerdo una oleada de violencia como la que se está viviendo ahora mismo. Todo está paralizado.
Llevamos 18 días de esta guerra civil, donde los niños no van a las escuelas, el comercio, muchos no funcionan, se estiman inclusive pérdidas de alrededor de 200 millones de pesos semanales, según los empresarios sinaloenses.
El miedo ha hecho que incluso los ciudadanos se hayan puesto un toque de queda para evitar salir por la noche y les pille en medio de un enfrentamiento, una batalla que se ha recrudecido por la presión de Estados Unidos y por una droga que seguro que te suena. El fentanilo.
Todavía yo creo que hay que esperar. No veremos cambios a corto plazo, sino mediano o largo plazo. La presión que Estados Unidos hizo hacia el cartel fue sobre todo la fuente de ingresos que generaba para...
Ni la policía ni los militares pueden hacer nada y hay más de 80 desaparecidos. Para que te hagas una idea de la situación, entre 2007 y 2011 se pasó de 20 grupos criminales a más de 200. Cintia sabe muy bien lo que es vivir con esa sensación de jugarse permanentemente la vida.
Yo he aprendido a vivir bajo amenaza desde el 2017, que sufrí amenazas de muerte por parte del cartel de Sinaloa. Sin embargo, pues esto no ha delimitado mi trabajo periodístico. Continúo trabajando yo en mi portal de noticias, La Pared Noticias. He vivido bajo el exilio. Sin embargo, pues aquí estamos en pie de lucha.
La situación en México es muy complicada, justo cuando también se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de aquella escuela de magisterio en Ayotzinapa. Ceci Patricia Flores es la fundadora de Las Madres Buscadoras de Sonora y tuve la suerte y el honor de estar con ella en México hace muy poquito tiempo. Ceci, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches en buenos Madrid, días. Buenos días para ti en México, claro
buenos
que sí.
Buenos días en Sonora.
Oye, ¿dónde te pillo, Ceci?
El día de hoy me encuentro en Hermosillo, Sonora, en una búsqueda de nuestros desaparecidos.
¿Estás ahora mismo en un trabajo de búsqueda allí en Sonora?
Sí, estoy ahora mismo en unas fosas clandestinas con cuerpos que calcinados. Estamos encontrando solamente cámaras de cenizas y restos calcinados.
¿Se puede saber de cuándo, de qué tiempo son esos restos?
No sabemos de cuánto tiempo serán estos restos, pero el anonimato nos habla que tienen muchos años trabajando en este lugar, utilizando estas carboneras como fosas clandestinas, crematorios clandestinos.
Ceci, cuando estuvimos contigo en México DF, nos dijiste que seguías buscando sin parar a dos de tus hijos. ¿Hay alguna novedad?
Sí. Nada todavía, a pesar de que yo he hecho todo el trabajo de las autoridades en la búsqueda, investigación y localización de los delincuentes que se llevaron a mis hijos. Al momento las autoridades no han podido dar con su paradero. No los han podido detener para que digan dónde están mis hijos.
Hacéis expediciones, ya me contabas, sin ningún tipo de escudo, ni protección, ni información más que la que vosotros obtenéis. ¿Seguís teniendo peligro vosotros mismas?
Sí, todos los días me amenazan para que ya deje de buscar, pero no puedo dejar de buscar hasta que mis hijos aparezcan.
¿Te amenaza quién, Ceci?
No sabemos de verdad, no sabemos de parte de quién recibe amenazas.
¿Qué crees que va a pasar si puede cambiar algo con la nueva presidencia de México?
No creo que vaya a hacer ningún cambio, ya que lamentablemente en su postulación no tomó el tema de los desaparecidos. Creemos que ahora ya es una presidenta, no tiene necesidad de acudir a la lucha de los desaparecidos. Esperemos que las cosas cambien, aunque no tengamos muchas esperanzas.
La gente con la que tú trabajas, tu familia, el resto de la familia, la gente de tu pueblo, de tu barrio, ¿habla de esta polémica con España, de esta polémica política, de si va el rey, de si no va el rey a la toma de posesión, o no os importa tanto?
Pues creo que ahorita es el tema que está pasando en todas las noticias, que pues la nueva presidenta no quiere o le incomoda la presencia del rey. No sabemos el motivo, la verdad. Ya ves que nosotros nos enfocamos demasiado al 100% en la búsqueda de desaparecidos y no vemos un poquito las notas que salen en las redes sociales.
¿Por qué esta oleada de violencia de estos últimos años? ¿Cuál es el motivo, Ceci?
El gobierno no ha hecho nada por detenerlo. El dicho de nuestro presidente de abrazos no balazos dio puerta abierta para la delincuencia, para que actuaran a su antojo y los derechos humanos defender más a los delincuentes que a las propias víctimas.
¿Cómo crees que acabará todo esto? Porque vosotras vais a seguir trabajando.
En una guerra. Eso es lo que estamos mirando. La madre, vivimos aterrorizadas. Sabemos que vivimos en un país de terror y que no sabemos cuándo va a parar esto, porque estamos perdiendo madres, a padres, a familias, por estar buscando a sus desaparecidos.
¿Pero una guerra entre quién, Ceci?
Entre cárteles y autoridades, porque recuerda que también hay autoridades que participan en las desapariciones.
Ceci Patricia Flores, una de las fundadoras de las Madres Buscadoras de Sonora, un estado fundamental en esto de la violencia y del crimen organizado. Un honor conocerte entonces y y en la medida que podamos ayudar y hacer un poquito de ruido, ya sabes dónde estamos. Gracias, Ceci, ten cuidado.
Muchísimas gracias, bendiciones.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de México. Decía Ceci Patricia Flores, una madre buscadora de sus hijos, que eso puede acabar en una guerra si no lo están ya. La nueva presidenta de México ha decidido que no vaya el rey a su toma de posesión, Claudia Sheinbaum. Un choque diplomático que sirve de cortina de humo para tapar la realidad de un país inmenso, maravilloso, con cientos de miles de desaparecidos, con más del 35% de la población pobre, con enfrentamientos bélicos entre cárteles de narcos, con un gobierno absolutamente inútil contra la violencia. En fin, espero que nunca rompan ni la historia de verdad ni las relaciones entre ambos. Todos los días pone el lazo al tema del día en la linterna el maestro Luis del Val. Oye, Luis, no van a poder, no van a romper ni las relaciones de verdad, como digo, entre México y España, entre España y México, ni tampoco la historia. Buenas noches.
Hola, buenas noches. El chotis más famoso del mundo, cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés, lo compuso y escribió un mexicano que nunca había visitado Madrid, Agustín Lara, aunque lo haría unos pocos años después, y se quedó enamorado de Madrid y de España. Cuando murió Rocío Dúrcal, la noticia abrió los noticiarios de radio y televisión de México y ocupó las portadas de los diarios mucho más que en España, porque Rocío Dúrcal fue la española que mejor cantó las rancheras. Los Panchos acunaron con sus boleros a dos generaciones de españoles, porque el bolero tiene alma mexicana. Y Rafael es todavía más aclamado en México que en Nueva York, donde abarrota siempre el Carnegie Hall. La amistad entre el pueblo mexicano y el español está por encima de las torpezas de los políticos. Tras la Guerra Civil, México abrió los brazos a los exiliados y allí encontraron refugio más de 25.000 españoles, entre los que se encontraban desde Luis Buñuel a un León Felipe, el poeta que cantó de manera inolvidable cosas de poca importancia. Un mexicano se emociona cuando escucha un pasodoble español, y un español oye a un mariachi en su camino y se detiene. Los políticos ignorantes, sectarios, estúpidos y soberbios no podrán destruir una corriente de afecto que va y viene desde una a otra orilla del Atlántico. El problema de México no es el analfabetismo de sus dirigentes, sino que sea el país donde más periodistas y mujeres son asesinadas y más seguros se encuentran los narcotraficantes. Y lo de pedir perdón España a México es como si pidiéramos a Marruecos, Túnez y Argelia que pidieran perdón a España por haber construido la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba. El peor inculto es el que, encima, es tonto contemporáneo.
Gracias, maestro. Buen fin de...
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir. Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, día plagado de cifras, la más llamativa, el IPC. La inflación descendió hasta el 1,5 en septiembre, 8 décimas menos que en agosto, para situarse en su nivel más bajo en los últimos 3 años y medio. Son ya 4 meses de caídas. Como siempre decimos, los precios no bajan, pero moderan esa tendencia, esta vez de forma más pronunciada. Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, antes de comentar esta cifra, vamos a profundizar un poquito. Hoy es un día para mirar el bolsillo. Tenemos de todo, inflación, hipotecas, crecimiento. Uh-huh. Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué
buenas
tal, noches. Ángel? Buenas noches, sí.
Los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes, porque en general este del IPC, de la inflación que comentabas, es un buen dato. Está en su nivel más bajo de los últimos 3 años y medio. Cayó en septiembre hasta el 1,5%. ¿Y qué significa eso? Pues que son 8 décimas menos que en agosto, que ya bajó 3 décimas. Aún así hay que decir, como siempre recordamos, que los precios no bajan, que solamente, tú lo contabas, moderan su subida. Pero hay una parte negativa, que el gobierno tiene la excusa perfecta para retirar, por ejemplo, esa rebaja del IVA en los alimentos más básicos, ya sabes, rebaja del IVA, que se va a dejar de aplicar el 1 de octubre.
Yolanda, casi tipo test, ¿buena o mala noticia?
Hombre, es una buena noticia, ¿no? Siempre que baje la inflación, y además yo creo que ha bajado más de lo que esperábamos. Otra cosa es que, como comentáis, al final, o sea, el que baje la inflación no significa que bajen los precios, significa que suben menos, claro, de lo que han subido en otras ocasiones, ¿no? Pero en general,
qué...
bueno...
¿A qué se debe esa baja de esa tendencia?
Son tres los factores, Ángel. El primero, el abaratamiento de los carburantes. Es verdad que lo hemos venido comprobando en los últimos meses. Hemos hablado incluso aquí de ello. También que ha bajado muy mucho la electricidad, el precio de la energía. Pero sobre todo se nota en los alimentos. Por eso y por bajar de la barrera del 2%, ya sabes que es lo que nos pide el Banco Central Europeo, según los analistas, lo peor de la parte de la inflación ya ha pasado. María Jesús Fernández, de Funcas.
Yo creo que ya podemos dar por cumplido, ¿no?, el objetivo del 2%. Lo que pasa es que, claro, es muy dependiente, la tasa general hay que tener en cuenta que es muy dependiente de lo que ocurra con los precios de los productos energéticos, que son extremadamente volátiles, ¿no?
Mira, precisamente, Ángel, la inflación subyacente, esa que no contabiliza la energía y los alimentos frescos, es verdad que está un poquito más alta ya que la inflación general está en el 2,4%. ¿Por qué? Por la presión que ejercen pues los precios del sector servicios. Y aunque la inflación se ha moderado, hay que contar también que el coste de la vida ha subido un 20% desde 2019 y los alimentos se han encarecido en más de un 30%.
Claro, es que hay una diferencia entre los datos macro y la realidad cuando la gente va al súper, Yolanda.
Claro, totalmente, ¿no? O sea, al final también la evolución de los precios también depende de y cómo tú te sientes de la evolución de los salarios, ¿no? Si te han aumentado mucho los salarios, dices, bueno, pues mira, si tengo más salario para poder comprar, pero si no, y luego también depende del tipo de renta que tengas, ¿no? O sea, si tienes más o menos renta. Aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones que la inflación al final es el peor impuesto y sobre todo para los pobres, ¿no? Para la gente más humilde, porque, y especialmente, fíjate la inflación de los alimentos, porque al final el dinero que te gastas en comer o en comprar comida para comer en casa, pues el porcentaje es mucho mayor lo que destinan pues las rentas más bajas a esa partida que lo que pueden ser las rentas altas. Entonces, si te sube mucho la inflación y sobre todo en los precios de los alimentos, pues al final los más afectados son las rentas más bajas, ¿no?
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable. Lo que no sabemos es cuándo le va a beneficiar y a quien quiera un crédito.
Claro, ese 2% es, Ángel, como decíamos, la cifra clave que había impuesto el BCE para seguir acometiendo esas bajadas de tipo. Nos lo contó aquí el propio vicepresidente Luis de Guindos hace un par de semanas. Llegó una de esas bajadas en septiembre y todo hace indicar que no será la última. Pero claro, ¿qué supone eso? Bueno, pues que con el descenso de tipos viene aparejada una bajada del Euribor. No es automática, tú lo decías, pero se deja notar poco a poco con el tiempo. Y eso conlleva esa bajada de la cuota mensual de las hipotecas variables. Algo que, eso sí, ya se ha dejado notar en la firma de estas en el mes de julio. Al menos la gente parece que se ha animado más a firmar estos préstamos hipotecarios porque han crecido un 23%, que es un buen dato, como cuenta Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Veremos todavía una subida de precio de vivienda. Como mínimo, un 3 o un 4%, eso nos llevaría a una media anual de superior al 10%, en el entorno del 12% anual.
Y eso que, como dicen los expertos, como hemos escuchado, los precios de la vivienda siguen subiendo y parece que van a continuar subiendo. No solo, por cierto, nos beneficiamos en este tipo de créditos, Ángel, en cualquiera, porque podemos pedir dinero prestado a un interés mucho más bajo.
Ayer iba en el coche con Daniel Lacalle y me decía, sí, en teoría está muy bien lo de la baja de tipos y la hipoteca, pero no importa. No importa porque, como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, esta va a subir mucho más. Luego va a subir más de lo que se benefician los tipos.
Sí, pues, o sea, la verdad es que al final lo que te provoca la rebaja de tipos es al final aumentar más la demanda, y como el problema que tenemos es de oferta, que se están construyendo muchas menos viviendas de las que se necesitan cada año, pues el hecho de que aumente la demanda lo único que te hace es subirte los precios, ¿no? Y efectivamente eso está ocurriendo. Lo que pasa es que es verdad que las cifras del sector inmobiliario, ayer conocimos lo que son ventas como tales y se habían disparado en el mes de julio pues cerca de un 20%, y las cifras de hipotecas pues son parecidas, porque yo creo que la gente estaba esperando un poquito a ver si bajaban tipos para coger hipotecas más atractivas, y eso pues al final la demanda se está disparando, ¿no? Y los precios de la vivienda pues van a seguir subiendo, ¿no? Pues sí.
Oye, aparte de esta bajada de precios, hoy hemos conocido datos sobre nuestra economía y el gobierno saca pecho.
Es que, Ángel, es lo que hablamos aquí siempre, lo hemos comentado a menudo, que los datos macro avalan al Ejecutivo. Es verdad, las cifras de crecimiento son buenas, no mienten, la economía crece con fuerza. Otra cosa ya es la economía doméstica. El PIB de nuestro país repuntó 8 décimas en el segundo trimestre del año. Es una más que en los 3 primeros meses de este 2024. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que si analizamos el ritmo que lleva nuestra economía, la tasa de crecimiento va a estar incluso en el 3,1% a final de año. Sabes que los organismos, lo hemos contado aquí, hablan de un 2,8%, si miramos al Banco de España, también el propio Ejecutivo. Aún así, los economistas creen que este impulso se va a ir frenando, Ángel, en los próximos meses.
¿Gracias a qué crece nuestra economía?
Bueno, hay luces y también sombras, ¿eh? Eso vamos que vaya por delante, porque el crecimiento es incontestable, se debe a dos factores claros: el aumento del consumo de los hogares y sobre todo a las exportaciones. Esto es esencial. Dentro de esas exportaciones destaca sobremanera pues el turismo extranjero, sobre todo, demostrando por qué es uno de nuestros principales motores. Decía luces y sombras porque si escarbamos un poco los datos del INE, vemos cómo se ha estancado la inversión, que es algo muy preocupante según los analistas, como nos dicen desde Funcas.
Sí, están estancadas y bastante por debajo sensiblemente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Entonces, algo que nos diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, donde tampoco es que esté muy bollante la inversión, pero desde luego no está tan mal como se encuentra en España.
Y, por cierto, tampoco ayuda ese fuerte incremento del gasto público. Poco a poco seguimos gastando más de lo que nos vienen advirtiendo los distintos organismos.
Pregunta doble, Yolanda. Por un lado, inversión y, por otro lado, gasto público.
Pues sí, bueno, el gasto público a corto plazo se traduce en más crecimiento económico al final, porque si tú le metes dinero a la economía, lo malo de eso es que hay que pagarlo, que lo que haces es elevar la deuda y que eso también lo miran los inversores a la hora de venir a España. Y probablemente, efectivamente, el